en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, Puglia, y más de una vez hemos planteado aquí en el programa y también en otros programas de la radio lo que significa, por un lado, la presencia o la omnipresencia de lo agropecuario en la vida económica del país, en la vida social, lo que es el vínculo campo-ciudad, es algo que desde los comienzos de la historia siempre ha estado muy presente. Y bueno, y muchas veces desde las ciudades, desde una mirada urbana, muchas veces no se comprende las cosas que pasan y suceden en el campo, los horarios, los problemas, cuando hay sequía, qué pasa con los cultivos cuando la temperatura cambia de 25 grados a 36 como hay en algunos lugares.
Exacto.
Los diferentes microclimas que hay en las diferentes zonas del Uruguay. Somos un país pequeño en superficie, pero no es lo mismo lo que es el suelo de Artigas que Rocha, exacto, o Colonia y Soriano.
Exacto.
Así que bueno.
Hay una cosa interesante también, es que no entendemos el trabajo de la gente de campo. El citadino mira al campo y no sé, parece que fuera siempre un lugar donde va a divertirse o a entretenerse. Y no se da cuenta que hay gente que está trabajando, que es el sustento de ellos, y mide, como en el caso a veces de los gremios, es decir, mide las cosas con 8 horas de trabajo y después 8 horas de trabajo y están pariendo las vacas. ¿Cómo haces? Le decís, bueno, no están pariendo, entonces no, a las 8 horas me voy y la vaca sigue pariendo sola. ¿Qué es lo que pasa? Hay toda una actitud y es eso, la falta de conocimiento y de entendimiento de lo que pasa en el campo.
Bien, y justamente hay una...
¿Por eso mismo?
Una ingeniera agrónoma, una muy buena amiga de hace muchísimos años, como es la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, que
¿viste?
Yo lo uruguayicé, ¿cómo es, Rosana?
De la Sopa.
Que justamente a partir de una extensa tarea de difusión en radio, con un libro que se llama Agro, la Revolución Sorprendente, y además generando un proyecto que pretende acercar a las escuelas, bueno, justamente tratar de que esa distancia que muchas veces hay en el conocimiento entre el campo y la ciudad se acorte. Así que bueno, hoy la tenemos a cuenta de más aquí en Al Pan Pan. ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal? ¡Qué buenas, introducción! ¡Fantástica!
Bueno, algo te conozco.
Un gusto.
Pero bueno, esa ha sido una gran preocupación, que tú, siendo ingeniero agrónoma, transitando el campo de arriba abajo, el país de arriba abajo, también has sido protagonista justamente de lo que es esa suerte de, yo no digo de divorcio, pero a veces de falta de comprensión, ¿no? Uh-huh. Entre los citadinos, que decía Sergio, y el sector agropecuario.
Sí, me parece que, no sé si es falta de comprensión, también capaz que es una cierta lejanía, ¿no? En el conocimiento. De lo que se tiene, de lo que se imagina. Yo por eso ahora estoy abordando mucho con los chiquilines. Yo trabajo más bien con tercero de liceo, que es cuando ellos estudian actividades económicas, y está, bueno, por supuesto, el sector agropecuario. Y trato de mostrarles esta visión de cadena, que es una forma un poco más moderna. Entonces, desde el alimento vamos hacia atrás.
Exacto.
Sea el alimento que sea, un churrasco, un plato de arroz, de verduras, de lo que sea, para ir hacia atrás. Y ahí nos damos cuenta cómo los chiquilines tampoco tienen ni idea, ¿no? Hasta llegar a ese ser humano que es el que está en el día a día. Entonces, y también digo algo, yo en el avance de este tiempo de poner en práctica, creo que es más profundo que divorcio campo-ciudad. Yo te diría que también es ciudades, ruralidad, Montevideo, interior, hay unas grietas que son, que a mí me duelen, y como a mí me tocó vivir en carne propia, porque me crié primero en el campo y después en un pueblo del interior, y sigo viendo que esa grieta en lo que recibe la gente que sigue viviendo en el interior, y más aún en el campo, sigue siendo importante, y ahí me refiero a cultura, educación, divertimentos,
todo
lo que un ser humano merece, para vivir y bueno y desarrollar su vida. No desconozco la cantidad de cosas que se han hecho a favor también, pero sigue siendo para mí un tema importante.
Bueno, ¿y cuáles son cuáles serían los grandes puntos que a ti, digamos, o centrales que a ti te preocupan más en esa grieta, en esa suerte de divorcio, desconocimiento, separación, que te gustaría tratar de superar? No sé, tiene que ver, por ejemplo, porque también se dice, el sector agropecuario vive quejándose, es una frase hecha. Pero también no sabemos todo lo que padece el sector agropecuario. Yo qué sé, nosotros trabajamos, tenemos un horario, tenemos los ómnibus o el taxi o lo que sea, o auto, y vamos a un trabajo que es regular, las condiciones meteorológicas no nos complican demasiado la vida, en fin, a nivel de las ciudades. Sin embargo, el sector agropecuario, un peón rural, un estanciero, un hombre de campo, en realidad tiene otra lógica que sería muy difícil de acostumbrarnos nosotros.
Y además yo creo que se establece entre, dijiste, un peón de campo, un estanciero, es decir, se establece una relación que no es la misma relación que establecemos en una oficina ni en la ciudad. Uh-huh. Es otra cosa, porque conviven, porque están todos los días y los dos sufren los mismos problemas.
Exacto. Sobre eso tomo el primer aspecto que mencionó Jaime, la mala imagen que tiene el sector agropecuario. Sí. Y lo duro y lo difícil que es derribar mitos y preconceptos.
Las mochilas de las que hablaba Blasina en el año pasado.
Sí, exacto. No solo en que...
Es verdad.
Porque no conocemos y tenemos algunas voces, y yo soy muy autocrítica en eso, reconozco que hay una cantidad de cosas que desde el agro se han hecho pésimo, y reconozco que el programa ahora que está liderando el Ministerio de Ganadería, conocido como Conciencia Agropecuaria, que después entramos, está ayudando muchísimo en eso, porque las gremiales del campo se han involucrado en eso. Pero hay un preconcepto que es muy difícil de desarraigar de la población en general. Entonces, el campo aburre, el campo llora, el campo se queja, el campo hace mucho dinero en algunas cosas y no cuenta.
Y son todos ricos.
Todos ricos y además contaminan.
Tienen las 4x4.
Exacto. Son los de las camionetas y además contaminan. Ahora que el ambiente tomó gran protagonismo, todas las cosas malas, en primer lugar, van para el campo. Entonces, yo que lo viví exactamente al revés, lo que me gusta acercarme es para contar y para estar cerca de las cosas que también da el campo, para compartir desde ese lugar, asumiendo errores que se han cometido, buscando dialogar de la forma más franca y más directa posible, y apelando hoy, llevado directo al tema de las ambiental, a lo que son las buenas prácticas agropecuarias, que en realidad no es más ni menos que decir hacer las cosas bien. Y para eso tenemos una cantidad de normativas y de instituciones que están preocupadas por ese tema. Eso por un lado. Y por último, ya termino, Jaime, en los aspectos educativos. Trabajar con los adultos ahora, bueno, es desde la información. Trabajar con las generaciones jóvenes es desde el vamos empezar a cultivar y a interactuar en esos conocimientos, y sobre todo para mostrarles a los chiquilines que en tercero están muy cerca de elegir qué es lo que van a estudiar, las oportunidades que tiene vincularse con la producción de alimentos. No es estudiar agronomía, no es requisito tener campo, no es ser de familia de campo, ni vecino de campo, ni veterinaria. Hay una cantidad de disciplinas que hoy entran en ese proceso productivo al aire libre que tiene que ver con cantidad de carreras que hoy tienen ellos para poder elegir.
Estaba pensando, Sergio da muchas recetas acá, y la gente capaz que compra las papas, compra la lechuga, las naranjas, como hace un ratito, y cuántos de los que trabajamos con esos productos somos conscientes de todo el proceso que llevó para que estuviera en nuestra mesada o en nuestro plato.
Ella dijo una cosa interesante, trabajo con los chicos, y los chicos no tienen la menor idea de dónde viene el arroz que comen. No tienen la menor idea de qué trazabilidad tiene la carne que llega al churrasco. Entonces, eso me parece fantástico. ¿Por qué?
Cuando lo descubren, les cambia la cara.
Porque la valorización, el conocimiento les permite valorar muchísimo más lo que se están llevando a la boca.
¿Y sabés lo que les enfatizo muchísimo? Si ustedes cada vez que abren la heladera y ven o van a una góndola de supermercado, hacer un mandado y ven productos distintos, acuérdense que atrás de una cosa que sea Conaprole, hay un montón de familias y en general productores chicos que están trabajando para ese yogur, para esa manteca, para ese queso.
Claro, ese tipo de
Entonces,
cosas.
Toda esa asociación con lo social y el trabajo que hay por detrás, a ellos les cambia muchísimo.
Y todo lo que supone esa trazabilidad para usar un concepto que está muy de moda a nivel agropecuario, ¿no? Es decir, pensemos esa papa o esa banana o esa ensalada de fruta, entremos a mirar hacia atrás cuándo empezó. Y no sabemos. Es más, hasta también nos permite preguntarnos que muchas veces, siendo un país agropecuario, capaz que estamos comiendo una banana brasilera o ecuatoriana.
Sí.
Además, o una papa que llegó, no sé, de Brasil, o no sé de dónde puede llegar la papa, o una cebolla.
Y ahí entramos en otro tema,
que es la competitividad. Bien, y tiene que ver con esas cosas. Entonces, el otro día a mí me llamó la atención comer una manzana con una etiqueta. ¿Te acuerdas que comenté la del lunes pasado con Ciola? Sí, sí. ¿Por qué con una etiqueta? Porque esa manzana era de acá. Tuve que sacarle el autoadhesivo. Uh-huh. Me pareció terrible.
Sí, pero bueno, es parte de lo que hay, ¿no? Y parte de entender que muchas veces el tema de la cuenta al bolsillo también tiene que ver, ¿no? Entonces, claro. También la ciudad escuchará muchas veces que la competitividad, bueno, Uruguay es un país con un mercado interno muy chiquito y tiene costos altos.
Muy altos.
Entonces, eso a veces, muchas veces, dificulta un montón en lo que tiene que ver con producción. Y a veces al importador le queda más fácil y le es pero no es culpa de ese productor, ni es culpa del campo. Esas son las otras cuentas en las que están. A mí la cosa que más me preocupa de todo es que el agro siempre es noticia cuando es malo. Uh-huh. Y eso es otra cosa que yo a veces me enojo un poquito con los medios de comunicación. Sí, que lo malo vende, pero en general es así. Entonces siempre tienen micrófono los que se quejan o los que patean el tablero de una manera, digamos, quizás medio abrupta, medio que llame la atención. O cuando suben los precios que te ponen en todos los informativos en primer plano, fruta y verdura, y seguramente fue por fenómenos climáticos, porque tú hablabas uh-huh. cuando sube la temperatura, cuando hay exceso de lluvia y coincide Exacto. con los momentos de siembra, y se pudre absolutamente todo, se pudre la semilla y no nace. Bueno, eso es oferta y demanda, si es escaso, evidentemente sube el precio. Bueno, todas esas cosas de la diaria son las que a mí me obsesionan de poder estar cerca de la audiencia.
Es muy importante que la gente tenga información. Si queremos gente que defienda los productos, que además de eso entienda de hay que darle información para que los defienda, hay que darle información para que se sienta involucrado y para formar consumidores inteligentes, porque tampoco podemos pretender estar sentados en la capital y pensar, ay, me aumentaron la lechuga, cuesta 40 pesos ahora la lechuga. ¿Y qué pasó? Enero llovió como loco, ¿qué crees? ¿Qué pasó? O las lechugas nacen en los árboles, se las arrancan.
Exacto.
Entonces ese es el problema, pero siempre fue así, hay una economía de mercado, es así, entonces qué bien que viene que la gente tenga la información.
Hacemos una pausa, Rosana, y seguimos conversando, estamos con la ingeniera Rosana
de la sopa.
Ahí no se notó.
No, porque me tenté, porque hiciste así.
De la sopa.
De la sopa.
Seguimos hablando con la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, trabajó en el Ministerio de Ganadería, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, la Federación Uruguaya de Grupos CREA, trabaja en el área ahora de la comunicación rural, asesorando empresas particulares, organizaciones e instituciones educativas.
Quiero decirte, acá ingeniera de la Sopa, que mirá lo que dice, la tecnología está cambiando en el campo, hay drones de riego computarizado, tractores fantásticos, el campo del futuro no es el que tenemos ahora, dice Laureano. Total. Después, una gran comunicadora, agradecidos que se dedique a la educación, ya la tendremos en nuestro liceo, Verónica del Colegio José San Ignacio y Sasa.
Ay, sí,
después, hace 12 años que me vine de Charqueada. Hoy me duele todos los insultos que veo en las redes y la desinformación que hay. El partido que hoy esto ya es el gobierno del campo y ciudad, es parte de todo, todo es nuestro país, uh-huh. Víctor Bello. Después, ese odio hacia el campo y abre una brecha, ojalá hubiera más políticas de acercamiento e inclusión hacia el campo, porque al fin y al cabo...
Ese era el de abajo, al fin y al cabo, el campo y ciudad es parte de un todo,
Víctor Bello. Después, el mayor atractivo productivo del Uruguay es su pastizal, el mejor del mundo. Los uruguayos saben que
esa condición es casi única,
exacto. Gran potencial de producción
carne
inocua y natural, cada vez más demandada y mejor paga los mercados más exigentes. Producir lo que la tierra puede producir y agregarle será valor agregado.
¿Ese mensaje se entiende? ¿Es el del pastizal? Porque no, porque me parece agradezco a los oyentes, me parece importantísimo porque eso es parte del agregado de valor en los productos nuestros. Eso refiere una gran fábrica de producción a cielo abierto. Así les contamos a los chiquilines cuando hablamos de Uruguay agrointeligente. Y eso tiene que ver con algo que nos distingue en el mundo, es la carne a pasto. La carne a pasto, exacto, pasa a ser una riqueza y una particularidad.
Pero por favor.
Casi que exclusiva. Entonces, el mantenernos en esa posición, sin hormonas de crecimiento.
Exacto, con los animales libre,
exactamente.
No metidos en
no tabulado.
No tabulado y comiendo pienso.
Exactamente. Bueno, todos esos son características que nos diferencian y son las cosas que hacen del Uruguay que tenga aspectos únicos. Y respecto a lo de los drones que dijo el primero, yo acá en el libro, en la contratapa que la escribió Edmundo Canalda, él decía: es una falsa opción la de apostar al campo o a la innovación tecnológica. Nosotros siempre defendemos el Uruguay del I, no del O. Y él dice, el agro es el sector más demandante de investigaciones adaptadas al país. Seguro. Y es brutal. Y cuando los chiquilines el año pasado hicimos toda la selección de disciplinas que tenían que ver con el agro, una de estas, la de la generación de ingeniería de sistemas, tiene un desarrollo y un futuro y una forma tan impresionante de interactuar en realidad es un presente, lo que pasa es que lo seguimos viendo como distante. Yo, el agro moderno, ¿no?
A principio del año pasado que estuve en Paraguay siendo una fábrica de arroz de las más importantes, todo se hacía en una silla y con computadoras, se embolsaba, se medía la calidad de cada uno de los granos que salía, que venían los camiones, todo era a través de la tecnología.
Exacto, exacto. Es el gran desafío que tenemos, que tiene la otra contracara de qué va a pasar con toda la población que ha trabajado y que tiene ese recurso y todo ese conocimiento generado de tanto tiempo. No todo ese vínculo que decías tú, Sergio, en la relación entre los peones, los dueños de campo, los arrendatarios, toda esa cosa que tiene que ver con la vida, el aire libre, con la naturaleza, que hace que las personas sean, vivan o sientan diferente. Pero es parte de la riqueza, ¿no? En la diversidad está la riqueza.
Exactamente. Y el agregarle tecnología, agregarle mayor información y mayor, no quiere decir que ese vínculo se rompa.
Exacto. Para nada.
Porque además, es decir, nuestra producción tiene una característica y es esa justamente, la de la presencia del hombre de campo.
Exacto.
En todo, en la crianza, en lo que significa plantar, en lo que significa absolutamente todo, eso es fundamental y nosotros tenemos que defender eso.
¿Cómo no?
Pero lo tenemos que defender como una parte de nuestra identidad, porque eso que dijiste vos, de que la carne nuestra es requerida y prestigiosa en el mundo por cómo está criada, eso no se puede hacer si no tenés gente.
La carne, el arroz,
todo.
Sí, seguimos
diciendo. ¿Es así?
Sí, exactamente. Agrocultura, le estaban diciendo en el programa del ministerio, ¿no? Que a mí me parece otra de las cosas que estoy intentando hacer lentamente con la inspección de geografía, porque es la materia donde dan actividades económicas en tercero del liceo, es eso, que esto sea como parte de impartir cultura a todos los uruguayos, no solamente a los que después tienen acceso a la educación, seguro, digamos, terciaria, universitaria.
Vamos a ponernos del otro lado del mostrador. ¿Qué pasa con los que están radicados en el campo? ¿Cómo ven a la ciudad?
Bueno, depende cómo haya sido tu historia. Si has tenido posibilidad, porque tenés todas las situaciones, ¿no? El que nació, vivió y siguió toda su vida en el campo, el que tuvo posibilidad de salir y estudiar y ver otra cosa, y en el medio quizás hay algunos grises. Yo lo que creo, y ahí voy, que es más que campo-ciudad, es más interior-Montevideo. Yo creo que esa brecha a mí me duele.
Sí, sí.
Y entiendo.
Y no es de ahora, ¿eh?
Y no es de ahora, es de siempre. Y entiendo que tiene mucho que ver con el centralismo y las posibilidades que tienen las personas que viven en la capital y las que viven en el interior o en el medio rural. Hoy, si bien estamos bárbaros en conectividad, mucho mejor que otros países, sigue siendo un problema el tema del alcance, de la conectividad en algunos puntos del interior del país. Sigue siendo un problema los servicios y el acceso a los servicios. Sigue siendo un problema en algunos lugares la forma de llegar a los lugares. Entonces, hay una distancia que hace que, yo no digo que sea, no sé si te pega en la autoestima, no sé en qué bien es lo que te pega, pero depende muchísimo de las oportunidades y posibilidades que tenga esa persona. Reitero, se ha avanzado un montón. Hay una cantidad de emprendimientos nuevos, hay mucha solidaridad en el campo, muchísima solidaridad desde los establecimientos para que los gurises vayan a escuelas rurales, para que funcionen, para que se acerquen a la ciudad, pero creo que hay mucho por hacer todavía.
¿Y cuáles serían las prioridades que tú... tenemos mucho por hacer. ¿Cuáles, si tú pudieras encarar un par de acciones concretas, o dos o tres, qué sería lo que tú encararías?
A nivel educación, sin duda. No solo para este tema, sino para todo en general, ¿no? Uh-huh. La educación, digo, todos los gobiernos lo han dicho. Educación y más educación, y la cosa pasa por ahí. Uh-huh. Mientras apostemos a las personas en su nivel educativo, creo que por ahí...
Se modifica y se crece.
Sí. Y después en ser nexo, para que las partes se conozcan.
Además, tú fíjate una cosa, perdón, Sergio, que cuando, si bien hay intentos, y creo que todos conocemos algún colega periodista que hace el esfuerzo justamente de tener una mirada lo más abierta posible, pero en general, las audiciones agropecuarias son audiciones, es como el tema de las audiciones de fútbol, son como para ese público, para ese nicho, y nada más. Entonces tú escuchas las audiciones agropecuarias y...
Son aburridísimas.
Le hablan a su gente. O sea, son aburridos para los que no participan, quienes no conocen.
Seguro.
O sea, excluyen una cantidad. Entonces, a mí un programa de boxeo me excluye. Porque yo no sigo el boxeo.
Pero el fútbol incluye a casi todos los uruguayos.
Sí, está bien, pero hablan hasta... Nombran a los jugadores de fútbol hasta por los apodos, entonces uno sabe de quién están hablando.
Bueno, si
no,
yo te cuento que mi libro, que yo intenté que fuera diálogo con la ciudad, como tenía la palabra agro en las librerías, lo pusieron como libro técnico, y el lenguaje que tiene para nada técnico, es informativo.
Y es exactamente lo contrario, pretende ser exactamente lo contrario.
Exacto.
¿Qué papel juega Elinia?
¿En qué?
En este mundo de la investigación, de la trazabilidad, de todo tipo, el Instituto Nacional.
Y bueno, un rol fundamental.
Instituto Nacional. La investigación es muy importante, pero ¿hay dinero suficiente como para investigar? Porque la investigación es una inversión.
Sí.
Y los resultados de esa inversión...
El INEA se financia con aporte de los productores y tiene un presupuesto más que interesante para eso. Uh-huh. Es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Está haciendo enormes esfuerzos de comunicación, de ir cerca cada vez más cerca de los protagonistas, productores, y está participando activamente en este programa de conciencia agropecuaria para dialogar con el resto de la ciudad.
Acá tenemos un par de mensajes. ¿Pensás que habíamos traído gente y técnicos que había traído Línea para hablar sobre
transgénicos?
Sobre transgénicos.
Un técnico inglés que había estado en su momento, que había traído...
Porque también hay mitos que corren, empiezan las leyendas urbanas, y entonces no comas tomate porque son transgénicos, no comas frutilla porque son transgénicas, no comas
la polenta,
polenta porque es transgénica, y entonces, ¿y dónde? Y me gustaba porque el técnico, conversando con nosotros en el momento, dijo, pero no hay nada que esté probado con respecto a los
transgénicos. No hay fundamentación científica ninguna, ningún argumento.
Entonces son todas leyendas urbanas o que creadas por las redes.
Sí, que se siguen repitiendo y al final se convierten como en verdad. Sí, el tema de los transgénicos ha sido un tema, ángeles o demonios, le puse yo un programa, porque ha sido un tema y sigue siendo, ¿no? Cuando la soja que contamina es la transgénica, otra no. Está asociado ya con una connotación negativa. Bueno, todo eso es información.
Bueno,
es
de hecho, ahora que hablas de contaminación, ahora con el tema de la cianobacteria, se puso sobre la mesa justamente lo que es la presencia de los agroquímicos, los fertilizantes, en el sector agropecuario. Y muchos han culpado de la cianobacteria justamente al sector agropecuario.
Al sector agropecuario, cuando también está... O sea, a ver, es lo que yo decía al inicio. Ni yo ni muchísima gente dentro del sector que está preocupado con el tema va a negar que muchas cosas se han hecho mal y muchas cosas aún se siguen haciendo mal. Lo importante, decía Rodolfo Irigoyen, un compañero de Grupo Agropecuario, no hay revolución que no traiga consecuencias, porque entonces, evidentemente, si no, no haríamos nada. Entonces, lo importante es saber cuáles son las consecuencias y buscar la mejor forma de manejarlas. Hay un grupo muy importante de la sociedad agropecuaria que está preocupada por las buenas prácticas agrícolas. Lo que pasa que ahora nosotros estamos heredando un montón de tiempo de cosas que no han sido bien hechas. Y como yo digo, el agro, como no solo aburre, sino que tiene puesto así la picana sobre la frente, cuando hay algo malo, va derecho al sector agropecuario porque no es simpático y porque es quejoso y porque tiene plata y 4x4. Entonces, cada vez que aparece algo con el ambiente es para el sector. Pero está el sector industrial, el sector agropecuario, las propias materias fecales de los seres humanos. Hay un montón de cosas que como sociedad es el momento de tratarlas en conjunto, revisarlas. Y se ha hecho un montón. Lo que pasa que son muchos años y mucho tiempo, donde otras cosas quizás no se regularon de la forma adecuada, pero además no se olviden que hemos vivido una intensificación importante de la producción.
Exacto.
O sea, el desafío ahora es, necesitamos intensificarnos para sobrevivir, para alimentar al mundo, pero al mismo tiempo también tenemos que evaluar y ver cuál es la normativa y el entorno para caminar de mano de la intensificación. Es un trabajo de muchas disciplinas.
Acá Tania manda un mensaje, dice, las mujeres cada vez estamos más a cargo de predios rurales, de todas las edades.
Uh-huh.
No, también la presencia de la mujer rural ha habido una gran tarea de organización.
¿Cómo no?
Vivo y gestiono un predio chico al norte. Me enorgullece que la mayoría de los alimentos sean caseros, yogur, ricota, huevos, carnes, etcétera. Conocer los animales y descifrar su mundo, dice otro mensaje.
También tienen un valor importantísimo.
Uh-huh. Y acá otro que manda por Twitter dice, a mí el agro no me espanta. En cambio, cuando empiezan a hablar de fútbol, apago la radio, cambio de estación.
Bienvenido.
Bueno, así que hay muchas cosas para hablar.
No me digan que no hay ningún mensaje negativo, porque sería...
No, por ahora no.
Mirá qué lindo, mirá qué lindo.
No, pero al revés, pensemos en que...
Qué lindo, qué lindo.
Que lo bueno de poner estos temas sobre la mesa, porque además también tú hablabas de la autocrítica, y también creo que todos tenemos que hacer esa autocrítica, porque cuando nos hablas de ese desconocimiento y de esa grieta campo-ciudad o Montevideo el interior, tenemos que ser conscientes íntimamente de que eso existe.
Uh-huh.
No tenemos por qué salir a la defensiva cuando sabemos que es verdad. Igual, también muchas veces, o sea, ahora por ejemplo con todo el tema de un solo Uruguay, se ha acusado desde algunos sectores de la politización del grupo, ¿no?
Y entonces, tenemos un grave problema y es que estamos permanentemente politizando todo.
Claro, por
ese
eso.
Es un grave
problema. Pero que sea político a mí no me asusta. El tema es si te termina siendo una cosa político-partidaria, porque cualquier movimiento social, de alguna manera, es una acción política, ¿no?
Sí,
el
sí.
tema es si se lo pretende incluir dentro de un color en particular.
Por eso digo que también hay que ver si siguiéramos hablando de todos estos asuntos, también en algún momento deberíamos hablar de, bueno, cuál ha sido el papel de las gremiales agropecuarias, los diferentes grupos. Hay una gran organización, desde las distintas razas de ganado que existen, tienen su propia asociación, la Federación Rural, las cooperativas agrarias, la Sociedad de Fomento Rural, en fin, cuál es el papel que cumple cada una, es decir, creo que forma parte de una realidad de la cual... fuera de los lugares tradicionales se habla muy poco.
Sí, y aparte otra cosa, Jaime, a mí me parece, otra cosa que a mí me desvela es el rol que tiene todo lo vinculado al sector agroindustrial, digamos, en el interior, ¿no? Y en el desarrollo del país en su conjunto. Cuando la cosa está chaucha, el interior automáticamente es, uno va y es como una... como una tristeza y un bajón y los comercios cierran. El motor que está por detrás en casi prácticamente todas las comunidades del interior tienen que ver con eso. Y muchas veces pasa eso cuando viene la expectativa nacional en marzo, uno llega ahí, si llovió, la cara diferente que tienen los productores, ¿no? La dependencia nada más que de lluvia o no lluvia para el resultado final en todos los rubros es una cosa que es vital. Y hoy, justamente hoy en eso, a pesar de otros aspectos que no son tan buenos, el clima en eso ha ayudado. Porque el tema de que en verano llueva para la producción de pasto, para la producción de grano, para la producción de leche, para todo, es fundamental. Entonces, bueno, estamos en
porque
eso, ¿no?
Porque uno se mira al ombligo y dice, llegamos al verano, quiero estar en la playa.
Quiero estar en la playa y no hacer nada.
Y se olvida que el país no termina en la costa.
Un poco para cada uno.
Y hablando de la costa, por ejemplo, el Ministerio... es Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En general, desde el lado de los consumidores, es un sector que está como despegado, como que no tiene nada que ver.
Sí. Estaba pensando, hablando de la pesca.
La pesca.
Pero por favor.
Estaba pensando en el tema del vino, por ejemplo, que tanto hablamos todo el tiempo aquí, cuando hablamos con la gente del INAB y todo, estamos hablando de un rubro agropecuario. No perder de vista eso, ¿no? Porque... también lo mismo, lo vemos en la botella, en la mesa, pero y todo lo que hay detrás de
todo lo que está por
de eso. Y vamos a las góndolas y el otro día le decía para venir al programa a Estela de Frutos y dice, voy al programa si no me hablas de los precios.
Así porque
es mi obsesión.
Es buenísimo, Estela.
No, claro, pero yo tengo la obsesión de que me revienta que los vinos chilenos y argentinos estén más baratos que los uruguayos.
Somos un mercado chiquito,
sí,
Jaime,
ya lo sé, pero es terrible. Ya lo sé, pero vos no podés pagar un vino argentino a 190 pesos, un vino bueno, y un vino de los más baratos uruguayos.
Ahora, ¿por qué está ese vino argentino?
Porque somos
¿por qué está ese este vino argentino barato? Porque son 40 millones. Porque hay un exceso de producción que como no lo colocan en el mundo entero porque bajó la colocación, tienen un excedente y lo venden más barato. Por ese es el tema. Entonces es, en definitiva, una competencia desleal a un vino que es muy exigente su producción, que apuesta directamente a la calidad y que el mercado es muy pequeño y que su colocación en el exterior cada vez aumenta más, pero no es la suficiente como para bancar absolutamente todo.
Sí, ese es otro típico mensaje de los oyentes que nos distancia a veces, ¿no? Cuando claro. dicen, todo sale caro lo que producen. Sí, bueno, pero el mercado interno nosotros
conozcámoslo. Rosana, muchísimas gracias por haber venido.
Un placer.
Que se repita. Un enorme placer de tener a la señora Rosana de la Zoppa aquí en nuestro programa.
¿De qué zona de Italia
es? Se repite rápidamente.
¿Qué? Norte de Italia, y muy norte. Cerquita de la frontera con Suiza.
Es cogotuda.
Sí, claro.
Es de la Italia cogotuda, de la Zoppa.
¿Y de los trabajadores o no?
Son muy trabajadores, pero es de la Italia.
De los regios.
No
regio.
Es como nos, yo al menos que soy de la Mancha de Tuco, soy del sur.
Hasta pronto, Rosana. Chao, gracias. Por venir.